En las historias, un buen villano suele ser mucho más importante que un héroe. Un villano puede ser, por supuesto, el protagonista, y muchas veces llega a debatirse si las motivaciones que guían a un villano son tan malas como a primera vista pueden parecer. En ocasiones, las líneas que marcan lo que conocemos como el mal son tan delgadas que en realidad es difícil hablar de un villano en general. Incluso podemos decir que el tema de la maldad, de lo malo, es un tema es un tema muy amplio. Por lo que simplemente querer plantear qué es el bien ya es por sí un problema. Esto nos arroja que en ocasiones tengamos personajes que para una cultura podrían ser considerados como villanos y para otra puedan ser considerados como héroes. Esto se ha visto a lo largo de toda la historia, seguirá ocurriendo, y en tanto que es imposible que conozcamos lo que es lo bueno en sí, siempre habrá dificultades para definir qué es lo bueno, y por lo tanto, la interpretación de un villano siempre cederá a eso, a qué consideramos como un villano. Esto está relacionado a que no existe una fórmula perfecta para crear uno. Es constante, por supuesto, bastantes fórmulas en un amplio repertorio de historias para repetir rasgos de un villano, que parecen funcionar, por ejemplo, el amigo traidor, el que quiere destruir a la humanidad, alguno que desea justificar sus acciones, el demente, el poderoso, alguno aburrido y que simplemente actúa para entretener a los demás, y muchas otras construcciones más usuales en la figura del villano. Al respecto, me atrevo a aventurar que alguna sorpresa siempre es interesante. Por supuesto, hay que buscar la manera de que existan nuevos villanos, de que existan nuevas formas de interpretar el mal, villanos que nos conquisten, que nos convenzan de su maldad, a veces con justificaciones, a veces sin ellas, pero buscando una nueva esencia en ello. Sin embargo, en muchas ocasiones funciona mejor repetir la fórmula. Es algo que ya ha tenido éxito anteriormente y entonces, ¿por qué no habríamos de simplemente hacer lo que ya ha funcionado? Pero en esta ocasión, fuera de pensar en todas esas formas que conocemos como villano, que nos dicen que es bueno, que es malo, o hablar de los tipos de villanos, me gustaría hablar de por qué no hay más grandes villanos femeninos. Claro, con esto no estoy diciendo de ninguna manera que no los hay. Hay excelentes villanos femeninos. Uno de mis favoritos es, por ejemplo, Azula de La Leyenda de Aang. Es un personaje impresionante, tiene muy buenas características. Es un personaje que llegas a encariñarte con él de la manera que te encariñas con un villano, pero que es convincente. En las historias de cómics es común encontrar grandes villanos, desde historias que van, ya sea que el héroe sea un personaje masculino o sea un personaje femenino. Es normal, hay muy buenos villanos. Otro villano que en lo particular me gusta mucho es la figura de Cersei Lannister en Game of Thrones. Creo que es un villano con un muy buen desarrollo y del cual hasta la fecha no hemos visto todo lo que tiene que dar, debido a que los libros pues, no están concluidos, pero que en la serie juega un excelente rol. Hay muchos villanos que se pueden sumar a esto. Cruella de Vil, por ejemplo, de 101 Dálmatas, es un villano bastante interesante con unas motivaciones muy particulares, pero me gustaría ahondar en la diferencia de que, a pesar de que esos son muy buenos villanos, no entran a la idea que tenemos de el gran villano o lo que solemos asociar con un gran villano. Por ejemplo, en muchas veces en las historias, cuando aparece un villano femenino, se asocia necesariamente con su relación con el héroe, con algún personaje masculino. Por lo tanto, en muchas ocasiones tenemos que el personaje femenino llega a ser un villano en tanto que traiciona al protagonista. Me parece que esto es de lo más chafa, carente de sentido y simplemente poco imaginativo. ¿Por qué tendría que estar ligada la maldad o la motivación de un personaje siempre a la de un hombre? Bueno, los escritores y sus formas de guiar las historias ya tendremos que ver. Por supuesto, insisto en que debe haber muchas otras historias que no necesariamente sigan esta línea, pero en el imaginario colectivo. Para la mayoría siempre permanece esta visión de un personaje femenino que está ligado en muchas ocasiones a un personaje masculino. En ello, o para intentar explicar ese problema, podríamos entrar a una discusión mucho más profunda. Por ejemplo, cómo puede ser el rol de la mujer en la sociedad, el rol al que ha sido sometido y cuestiones que al menos en esta sesión no me gustaría ahondar y me parece que no me competen. Pero lo que sí es que hay una figura muy usual en las historias que me parece ha minado y ha evitado que tengamos más personajes femeninas, más villanos femeninos interesantes, que es la figura de la femme fatal. ¿Hasta qué punto, les pregunto, no es la femme fatal un enemigo de buenos villanos femeninos más que una ayuda? ¿Por qué? Porque para que sea un buen villano debe tener buenas motivaciones, debe tener un buen trasfondo, debe tener muchas cosas, debe tener algo creíble. Pero aparte, la femme fatal hace que aparte de todas esas características, esta villana tenga que tener además sensualidad, seducción, belleza, estilo. Entonces, ¿por qué le pedimos esto a una villana cuando un villano no debe serlo? Obviamente hay villanos masculinos que son seductores, que nos conquistan, que tienen carisma, pero también hay unos villanos que simplemente nos causan repulsión. Entonces, ¿por qué no puede haber una villana que nos cause repulsión? ¿Por qué su figura de villana tiene que estar sometida a cánones estéticos que nos convenzan? Me parece que esa es una de las más grandes dificultades que tiene que superar la escritura, la creación de una villana. Primero, que tiene o en muchas ocasiones está sometida al rol del héroe, al rol de algún protagonista masculino, y eso es la que la configura como una villana. Segundo, que junto con todas las características, que por sí construir un buen villano es difícil, tiene que estar a la altura de los estándares que se consideran para un rol femenino. Entonces es natural, viendo estas dos dificultades, que haya muy pocos villanos femeninos auténticamente buenos en la literatura, en los cómics, en las películas. ¿Por qué? Porque siempre están sometidos a esas dificultades. Siempre es ese factor constante de una mujer que se rebela, que es traicionera, pero que tiene ese factor seductor. La pregunta sería entonces, si le quitamos todo esto a la mujer, o sea, si le quitamos esas dificultades, ¿podríamos construir un buen villano femenino? Me parece que sí, que sería una me mucho mejor villana, porque nos concentraríamos esencialmente en las características que como persona a final de cuentas la guían. Pero a la vez nos enfrentamos a una dificultad. ¿Por qué? Porque queramos o no, el rol que se le ha asignado a la mujer marca en gran medida que estas sean las características que están establecidas. Por lo que nos vemos en una dificultad de qué hay que hacer primero, redefinir, recambiar, deconstruir, degenerar o la palabra que sea, este papel de la mujer para tener mejores villanas o crear mejores villanas para ayudar a deconstruir el papel de la mujer en la sociedad. Es fácil, es necesario conocer que la cultura es una cuestión de intercambio y se van formando entre ellas. Entonces, necesitamos redefinir para que nos ayuden y que ese intercambio a su vez redefina el concepto que tenemos de mujer. Por supuesto, es algo que no se puede quedar solamente en eso, es un intercambio constante, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Por qué no tenemos más grandes villanos femeninos en la historia? ¿Cómo podrían construirse mejores villanas? ¿Creen que la figura de la villana realmente está sometida a esas dificultades? ¿Creen que la femme fatal es necesaria en la historia? Les ha hablado Poseidón y les deseo buenas noches.